that cabaret, oh chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Come taste the wine.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola Juanjo, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pasados por agua, ¿no? Hasta en la radio estamos pasados por agua porque tenemos goteras. Tenemos goteras. Mirar por casa a ver si también hay goteras porque no estamos acostumbrados a tanta agua. I used to have this girlfriend known as Elsie. Qué manera de llover, Juanjo. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a basarse esta hora de radio dedicada al cine aquí en Radio Color 106.2. Empezaremos con una película surcoreana que se llama Ahora sí, ahora no. Un título muy cachondo, ¿verdad, Juanjo?
Sí. Bueno, ahora sí, antes no.
Ahora sí, antes no.
Sí, pero vamos, sí,
después hablaremos de nuestra sección de zorreos de un actor, director de cine también, un poco asesino. Hablaremos también de la película que se proyectó el miércoles pasado en el cineclub, llamada La ley del mercado. Y si nos da tiempo, dedicaremos los últimos minutos a Dersu Uzala, aquella película de un japonés, de Akira Kurosawa, que nos relataba las lecciones de vida y de naturaleza que un viejo sabio daba al ejército. Y bueno, pues esto va a ser nuestro programa de hoy. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go.
¡Pescadora! ¡Que fiesta patio de butaca!
También seguro que Maripaz conoce a algún albañil que podría arreglar la gotera, así que luego se lo diremos a Maripaz para que nos mande a alguien.
Pues sí, sí, sí. Maripaz.
Maripaz, escúchanos, escucha. Mándanos a un Benito. Ah, por cierto, él se ha muerto hace poco el actor este que hacía de Benito y... Sí, el gordote. No recuerdo el nombre.
Yo tampoco me acuerdo.
Fíjate, no ha pasado a la historia para nosotros como un actor importante.
No, es cierto. No, es que hay demasiado actor ya.
Sí. Bueno, pues decíamos que vamos a empezar por Corea. Ahora sí, antes no.
Pero la del sur, ¿eh?
La Corea del Sur, sí.
La del norte está la cosa jodida.
Sí, no se concibe.
Con su líder.
No se concibe que hagan...
No, allí solamente hacen manifestaciones, digamos, de ejército, de misiles y de cuestiones nucleares, nada más. Y de idiotez, que está idiotizado el líder ese asqueroso. Encima es rechoncho, regordito y con cara de pánfilo. Parece mentira que tengan allí a ese líder político.
Sí, la verdad que sí. A mí me recuerda, con todos mis respetos, a los budas estos que te encontrabas.
Pues sí, pero en plan zampabollos.
En plan zampabollos, sí. Bueno, pues vamos a escuchar, en versión original, porque ha sido imposible, Juanjo, me traes unos retos más difíciles, porque esta película no tiene tráiler traducido al castellano.
No me extraña.
Tú la viste en versión original, ¿no?
Sí, sí la he visto en versión original. Sí, subtitulada, evidentemente, porque si no en coreano me quedo a dos velas.
매일 그림 그리죠. 집에서 집안일도 하죠. 불어 공부도 해야죠. 감독님, 무슨 생각을 하세요?
잠깐만에 아주 멀리, 아주 아주 먼 곳으로 여행을 느낍니다, 지금. 조심해야 돼. 너무 예뻐.
자, 마시세요.
예, 마시죠.
짠!
Bueno, yo creo que como no entendemos nada ya es suficiente,
pues
¿no?
Sí,
que
sí, sí, ya es suficiente, sí.
No pues podemos nada, hacer otra
a,
cosa.
Vamos a hablar un poquitín del director. Se llama Hong Sang-soo. Debutó en 1996 con una película titulada El día que el cerdo se cayó en el pozo.
Toma ahí ya, cacho de título.
Ahí es nada. Desde entonces ha escrito y dirigido nada más y nada menos que 12 películas. Es conocido por un lenguaje cinematográfico único y conceptos estéticos sorprendente. Es uno de los realizadores más conocidos de cine de autor coreano. Otros títulos suyos son En otro país, Mujer en la playa. Pero vamos, quizás el que más llama la atención es El día que el cerdo se cayó en el pozo. Pues fíjate, en la película esta es curiosísima. Y es curiosísima porque el cine coreano, la verdad es que rompe bastante el lenguaje cinematográfico tradicional de Hollywood, e incluso el europeo. Vamos a ver, el de Hollywood es muy clásico, ¿no? Es el llamado cine clásico, más o menos. No hablamos del actual porque ya, bueno, hay muchas tendencias y además ha habido influencias europeas en Hollywood y Hollywood en Europa, con lo cual ya con la globalización existe un lenguaje, como si queramos, más generalizado entre Europa y Estados Unidos y Hollywood. El cine oriental sigue en su línea, con planos muy largos y bueno, y además te lo tienes que tomar reposadamente, pero el cine este coreano es muy curioso, porque hay otra película, la de Deseando Amar, que también es otro lenguaje, si la has visto la película.
Sí,
esta,
muy buena esta película.
Sí, 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 muy buena, con muchas elipsis. Y la verdad es que es como un cine muy distante, es como un Bertolt Brecht, es decir, con respecto a los actores y el espectador, pues este igual, este sigue una misma línea por Bertolt Brecht, es decir, un distanciamiento, con lo cual el espectador pues no se implica en la trama, no se identifica con ningún personaje, sino que se limita a escuchar, analizar y sacar sus propias conclusiones. Hablemos un poquito del argumento este, porque es muy curioso. El argumento podía ser que un director de cine independiente llega a su destino un día antes por error. Aprovechando el exceso de tiempo libre que tiene, entra en un palacio restaurado donde conoce a una joven artista con la que pasa el resto del día, visitando su estudio, conociendo su obra, cenando, tomando algo juntos, hasta que ella plantea una pregunta cuya respuesta lo cambia todo. Es probable que si el día volviera a comenzar, ambos se comportarían de forma diferente, pero eso ya no se podrá saber, o tal vez sí. Es decir, a partir de este momento es una misma historia versionada en dos. Es decir, se conocen, hablan, transcurren el día y se concluye el día. Pero como si dijéramos, teniendo en cuenta todos los errores que han cometido los dos durante todo ese día que han pasado juntos, respecto a conversaciones, a posicionamientos y demás, vuelve al día siguiente y la historia comienza exactamente igual que donde empezó el día anterior.
Y son los mismos actores.
Sí, sí, ¿no? Son los mismos actores, son los mismos lugares. Es el mismo restaurante, pero las conversaciones ya difieren, ya cambian totalmente. Y entonces nos ofrece, como si dijéramos, una versión. Si tú recuerdas la de Jackie Brown, la de Tarantino.
Sí, me estaba acordando de ella.
Sí, el planteamiento era que hacen un robo y entonces la película cuenta el robo desde el punto de vista de los diferentes atracadores. Y entonces resultó también bastante original. Bueno, pues esta exactamente igual. Y bueno, y el presupuesto, fíjate, de esta película son solamente $50,000 lo que ha costado, no tiene efectos especiales, son dos protagonistas.
Baratita les ha salido.
Fundamentalmente, lo que pasa es que, bueno, las promociones y demás cuestiones al final rondó los $100,000 nada más, pero vamos, rodar una película de dos horas por $100,000 hoy no supone mucho. Y bueno, y entonces vamos a dejar lo que sale en una entrevista con el director este, en el que le dice: esta película, al igual que otras suyas, finaliza con una especie de lección. El director se comporta mejor en la segunda parte de la película, es más honesto y las consecuencias para él son mejores. Sus películas comienzan con este tipo de ideas primordiales. ¿Cuál es el punto de partida de ahora sí, antes no? Y la respuesta que dice el director, que es un poco amplia, pero creo que merece la pena para hacernos una idea, dice: no, en el principio no tenía ni idea. Durante esos primeros días comienzo con casi nada. Yo trato generalmente con lugares, actores y actrices, no con personajes. Me encuentro con estos casi sin querer. Solo tengo un presentimiento. Quizá me apetezca ver a este tipo o a esta mujer. Entonces les llamo, por si quieren tener una reunión, pero tratándolos de ver simplemente como personas, no como actores. No estoy interesado en lo que hicieron en otras películas. De hecho, a veces ni siquiera he visto esas películas, pero no importa. Yo solo los veo como personas. Cuando conoces a alguien, siempre tienes una primera sensación o impresión. Esa impresión siempre me lleva a pensar en algo. Me recuerda a alguien del pasado, alguna situación, algún problema. Es algo simple, pero es el inicio. Y luego, por cuestiones de tiempo, también debo de buscar las localizaciones. De nuevo, sin ideas previas de tal o cual sitio, puede que vaya a pasear a un barrio un domingo y me gusta. Entonces hago un trato con los habitantes o con el propietario de una tienda o un bar. Voy hasta allí y le digo: soy Hong San-soo y posiblemente voy a rodar durante estas fechas. Mi forma de trabajar es extraña, no sé lo que haré, pero probablemente voy a venir a este lugar un par de veces, quizás tres. Te informaré del día de rodaje en cuanto lo sepa. De esta manera tengo las localizaciones y consigo a los actores. Entonces suelo ir a algún hotel o motel y permanezco allí dos o tres días, tratando de pensar en algún tipo de estructura, lo que quiero hacer. En realidad no es nada definitivo, es solo una especie de pretexto para empezar con el proyecto. A veces empiezo sin nada. Cuando tengo esas localizaciones, mi asistente hace llamadas y les dice que voy a ir por allí y les pide a los actores que también acudan. Y en la mañana del primer día, todo lo que tenía en mente ha finalizado. Filmo algo y compruebo al final del día lo que he hecho y trato de encajarlo en el esquema general.
¿Tú realmente crees que
sí.
Eso es así?
Sí. Fellini es así. Ajá. Y Bertolucci es así, es decir, son personas...
Pero me parece un planteamiento muy poco atado para que luego salga ese resultado
sobre la marcha.
De hecho,
yo...
No hay storyboard ahí.
No, ¿qué va a haber storyboard? No, lo siento, Anacano, pero no hay en absoluto storyboard, en absoluto. Y además es que son directores que no creen en el guión. Es decir, esto nos lleva al Hollywood tradicional, donde estaba todo en el guión, estructurado. Stanley Kubrick, todo guión, todo estructurado, pensado, localizado hasta el último detalle. Pero luego hay otros directores, en este caso me recuerda mucho a los italianos, a los neorrealistas italianos, que tenían un bosquejo, tenían como una especie de ideas previas y luego, pues, según la marcha, según los actores y según las aportaciones del ambiente, del realizador, del fotógrafo y demás, iba modificando ese guión. Y entonces, al final, pues han salido películas tan interesantes y tan buenas, pues no sé, Amarcord, por ejemplo, estoy recordando ahora, y el Bertolucci del principio, exactamente igual. Es decir, hay directores que parten de unas ideas previas y luego las desarrollan. Los que hacen normalmente cortos de bajo presupuesto ocurre lo mismo. Tú buscas unas localizaciones, quieres hacer una toma, pero resulta que hay contraluz, no la puedes hacer. no puede resolver y tienes que cambiar de posición. O resulta que querías hacer una panorámica y no la puedes realizar porque una parte está con un sol tremendo y la parte en sombra, y con lo cual se produce un desfase de luz increíble. Y entonces, pues sí, pero esto solamente suele suceder en películas de directores independientes y sobre todo de bajo presupuesto. Cuando hay mucho presupuesto, nada. En resumen, es una película, no es una gran película, es una película muy honrada y muy decente, y para mí lo más interesante es este tipo de cine. Es decir, es un cine que no es muy habitual. Eso sí, tienes que ir preparado y mentalizado de que vas a ver un lenguaje distinto, que no es conocido, y tienes que intentar, pues, abrir un poquitín tu mente, liberarte un poco y comprender que es una película coreana o que es una película oriental, como cuando ves una película iraní.
Sí,
o
que es una cultura totalmente diferente a la nuestra, sí, más... Sí, sí. Sí. Llevada de otra manera, los diálogos, las reacciones de los actores, probablemente no sea tan rápida, no sea tan...
Exactamente, y cabe destacar, en fin, hay unas escenas cuando están en el bar entre él y ella que, ¡buah!, que tienen unos diálogos muy sustanciosos a lo Haneken. A lo Haneken, es decir, contundentes, cortantes, incisivos y de muy mala leche. Y cuando van también a una casa de una amiga suya a tomar un café, lo mismo, allí se desatan los personajes y empiezan a soltar por su boca. Y esto, pues la verdad, recuerda también a determinado cine europeo. Lo que pasa es que los europeos se cabrean, se levantan, insultan, en fin, pierden los estribos, y sin embargo estos no, como buenos orientales, buenos budistas, son muy contenidos, sueltan lo que tienen que decir, pero sin pestañear y sin teatralizar tanto.
No son latinos, tal vez porque
no son latinos.
Nosotros sí tenemos el... o los italianos, o sí, tenemos el carácter latino, que... Pero acuérdate de escenas de la película esta austriaca, que la de la trilogía.
Sí, bueno.
Cuando se dicen esas barbaridades y, sí, y no...
Sí, la de fe, esperanza y amor.
Sí, en el caso concreto de la de fe.
Sí, sí. Cuando... Ahí se desata en la lengua todo lo que quiere, efectivamente.
Bueno, y pasamos a nuestra sección de zorreos.
Zorreos en Super 8, Mari.
Pues mira que me pusiste los deberes y los he intentado hacer, pero no me ha salido.
Si es que son muy complicados, hay algunos...
No sé de dónde actores. Te sacas a estos personajes, pero que sepas que en la red no están. Y mira que se cree la gente que está todo en la red.
Pues no, hay cosas que...
Pues no hay cosas que no.
Y menos ciertos crímenes del corazón.
A las pruebas me remito con este personaje, cuéntanos de él.
Pues mira, antes voy a mencionar una frase del Marqués de Sade, que dice: el impulso hacia el amor, llevado al límite, es un impulso hacia la muerte. Es decir, lo que vamos a hacer ahora en los próximos zorreos, vamos a abandonar ya un poco tanto suicidio que hemos visto y que, bueno, y que todos son finales trágicos. Cuidado, aquí también son finales trágicos, pero ya hay una correspondencia entre más personas. Y vamos a empezar por un tal Paul Kelly. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 9 de agosto de 1899, Paul Kelly debutó en el cine a los 11 años con Capitán Barnacle en 1911. la primera de las varias películas que hizo. Después se fue a Broadway, donde se convirtió en una estrella hasta que Hollywood volvió a reclamarle a mediados de los años 20, es decir, los felices años 20. Sin embargo, su prometedora carrera quedó bruscamente interrumpida en 1927, cuando fue enviado a San Quintín, acusado de haber matado a golpes al actor Ray Raymond. Paradójicamente, ambos eran grandes amigos, pero todo el mundo sabía que Kelly mantenía una amistad mucho más íntima con la esposa de Ray, la actriz Dorothy McCain, verdadero desencadenante de esta tragedia. Estamos en un triángulo amoroso. No sé si es equilátero, isósceles o escalenos.
O escalenos.
No sabemos. El 16 de abril de 1927, Kelly y Ray mantuvieron una fuerte discusión telefónica a propósito de la mujer de Dorothy, durante la cual el ultrajado esposo desafió al amigo traidor a zanjar la cuestión a base de puñetazos. Bastante ebrio, Kelly aceptó el reto y se presentó en el domicilio de los Raymond. Le propinó a Ray una brutal paliza y después se fue a su casa a dormir la mona. Cuando Dorothy volvió de hacer unas compras, encontró a su marido medio inconsciente sobre la alfombra del salón y le llevó a la cama. Ray murió dos días más tarde a consecuencia de los golpes recibidos, pese al que el doctor Walter, un médico amigo de Dorothy, intentó encubrir a Kelly, afirmando que el fallecimiento de Ray se había debido a complicaciones de antiguas enfermedades. Sin embargo, el testimonio de la criada de los Raymond, testigo presencial de la pelea, resultó determinante para que Kelly fuera acusado de homicidio involuntario y condenado a cumplir una pena de 1 a 10 años en San Quintín. Dorothy fue enviada a la misma penitenciaría por complicidad al haber intentado ocultar las auténticas circunstancias de la muerte de su esposo. Salió por buena chica, quiero decir por buena conducta, al cabo de un año. En San Quintín, Kelly se convirtió en un recluso modelo y fue puesto en libertad tras cumplir solo 25 meses de condena. Después se casó, fíjate lo que es la vida, con Dorothy. En 1931, y fíjate, vivieron felices, pero
hasta no comieron perdices.
Pero hasta la muerte de la actriz en un accidente de coche, el 5 de enero de 1940. El caso Raymond no perjudicó la carrera de Kelly, que ganó el premio Tony en 1947 por su interpretación en una obra teatral, y siguió trabajando hasta su muerte en 1956, víctima de un ataque al corazón. No sabemos si por amor o simplemente por insuficiencia cardíaca.
Pues vaya, vaya, Juanjo, o sea que todo un personaje este, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Sí, nos vas a contar así más historias de estas, que sí, esto sí, está sí, muy... Sí.
Ahora vamos a iniciar un ciclo de muertes pasionales, amorosas y demás, de triángulos amorosos y demás. Sí, vamos ya a dejar un poquitín ya los barbitúricos siempre, sí, los suicidios y demás, sí.
Los ahogamientos en las piscinas de las mansiones.
Sí, ahora vamos a ver si hablamos un poco del amor, aunque sea un amor también de corte trágico. Este, la verdad es que, bueno, es muy lógico y coherente dentro de lo que cabe.
Tú cantabas una canción del amor antes, ¿no?
Sí, sí, la de poco a poco descubrí el gran lenguaje del amor. ¿Qué te parece, Caramuel?
A ver qué nos cuenta.
No está Caramuel, pero... A ver si nos escucha, Caramuel.
Bueno, ¿de qué va esto del amor ahí?
¿El amor?
El amor. ¿De qué va el amor en tu historia? No la tuya propia, sino la de... esta. ¿O no nos traes hoy? ¿Es para el próximo día?
No, es para el próximo
día. Ah, vale. Estaba yo ya... ¿No? De esto que te...
No.
Te embelesas, te embelesas.
No, hay otro, sí. Hay otra historia muy cortita. Vamos a hablar de... Don Reed Barry, por ejemplo, que es muy cortita. Nacido Barry en Texas el 11 de enero de 1912, desechó una carrera publicitaria en favor del teatro y de ahí pasó a Hollywood a mediados de los años 30. Después de una temporada haciendo pequeños papeles de películas de varios estudios, en 1940 se le presentó la oportunidad de su vida. La recién creada Republic Pictures había comprado los derechos de la popular tira de cómics de Ridge Rider con la intención de convertirlos en un serial. Ya sabéis, en la serie
sí,
B,
un culebrón.
De vaqueros y demás. Y le ofrecieron el papel protagonista. Barry hizo 29 películas de la serie esta, de Red Rider, entre 1940 y 1944, adquiriendo de paso el sobrenombre que le acompañaría durante el resto de su vida. Después de Red Rider, Barry produjo y protagonizó varios westerns, pero cuando el género dejó de estar de moda, su carrera embarrancó, viéndose reducido a pequeñas apariciones en la cuadrilla de los 11, por ejemplo, Río Lobo y Junior Bonner. Conocido por su tempestuosa vida privada, el 17 de julio de 1980 asesinó de un disparo en su casa de Hollywood a su joven esposa, la actriz Peggy Stewart, con la que minutos antes había sostenido una acalorada discusión por motivos nunca aclarados. A continuación, Barry utilizó la misma pistola para volarse la cabeza. Todo por amor.
Todo por amor. Bueno, pues si os parece, dejamos ya nuestra sección de zorreos, que ha estado muy bien hoy y va a estar mejor en los próximos patio de butacas. Y vamos a escuchar tan solo una canción perteneciente a la banda sonora del The Crow, del Cuervo, y que es una canción de Joy Division. Me resulta muy curioso que pues Joy Division, bueno, tampoco mucho, porque sí que le pega en una película de corte siniestro y pues eso, tan tétrica y eso como la película del Cuervo. ¿Cómo se llamaba qué estilo es este, el de la hija de Zapatero? Estos que van de negro con la cara pintada de blanco, como bueno, Marilyn Manson y...
No sé, es gore.
Gore. No, gore es el cine...
Bueno, cine gore, sí, de terror, gore, tal.
No, tiene otro nombre, que estoy un poquillo espesa hoy.
No sé, pero vamos. Sí,
esto. Mientras lo pensamos, esta palabra que se nos ha borrado de la cabeza, Dios mío, sí, hombre, como Marilyn Manson y toda esta gente, ¿siniestros?
Ay, sí, no.
Góticos.
Como las catedrales, joder.
Sí. Como las catedrales.
Joder, gótico.
Bueno, sí, pues la película es gótica, pero este tema de Joy Division está bastante bien y por eso lo he traído hoy aquí a Patio de Butacas. Bueno, y este era, Juanjo, el tema de la banda sonora de Crow. ¿Te ha molado?
Sí, sí, sí me ha gustado, sí.
Bueno, traigo otro. Si quieres o sí, seguimos
no.
con...
No, no. Sí, un poco de música, porque creo que hemos hablado mucho.
Vale, pues el jueves pasado estuvo por aquí un grupo que ya lo he, me ha saltado. El jueves y el viernes pasado estuvo por aquí Muse. Y Muse, tuve la suerte de verlos en directo en el Palacio de los Deportes. Me gustó mucho el concierto.
Qué suerte.
Sí, porque la verdad que estuvo bastante bien. No,
sí, y según me has dicho, una escenografía magnífica.
Impresionante.
Con
era,
drones incluso, ¿no?
Era, sí, porque el último disco se llama Drones y era como si estuvieras ido al siglo, no sé, 22, por ejemplo. O de aquí a 50 años, era muy futurista todo. Estuvo muy bien, hombre, ellos tampoco estuvieron muy calurosos con el público, no dijeron nada, pero bueno, casi que también se agradece porque uno paga para verles tocar, no para que hablen, ¿no?
Efectivamente, y menos si se rayan.
Buenas noches, Madrid, fue lo único que dijeron.
Bien.
Así que lo demás fueron canciones suyas. Una de las canciones que tocaron, claro, como fueron 2 horas, pues dio tiempo a mucho, fue la de... La que pone la película de Crepúsculo, aquella de los vampiros.
¡Oh, Dios!
Sí, sí, bueno, yo sé, la película a mí tampoco me simpatiza, ¿eh?
No, para nada.
No, a mí tampoco me gusta. Pero el temilla, la verdad, que está bien.
Pues vamos a escuchar el temilla.
Thank you.
Vaya, Juanjo, te veo ahí dándole a la cabecilla.
Sí, sí.
Te falta la melena.
Pues sí.
Parece que te ha gustado.
A lo mejor crece ahora con las lluvias estas.
A lo mejor, quién sabe, crece muchísima hierba. A lo mejor puede ser que algo brote.
Desde luego que sí.
Con toda esta lluvia, pues caracolillos también tiene que haber por
sí,
ahí, ¿verdad?
Sí. Por lo menos los pólenes están caídos.
Están caídos y mojados, que no vuelen.
Exactamente, mucho mejor.
A las gargantas.
Mucho mejor.
Bueno, continuamos con la última película que vimos en el Cineclub, una película francesa llamada La ley del mercado.
Me han jodido tanto como a ti. Yo también tenía un trabajo, yo también lo he perdido. Y también las he pasado putas. Cobraré 500 euros al mes. ¿Cómo voy a pagar las facturas? Lo que debo. Dentro de 9 meses estaré en esa situación.
¿Cree que estaría de acuerdo en aceptar un puesto por debajo del que ocupaba en su antigua empresa?
Sí, creo que sí.
¿Lo cree o está seguro?
¿Y ha pensado que podría vender su piso?
Sí, pero no.
No, ¿y por qué razón?
Eso sería como si todo lo que he hecho no hubiera servido para nada.
Cuando se trata de las cajeras, te acercas mucho para ver si escanean bien todos los artículos. Como no ha habido muchas prejubilaciones, intenta echar personal.
Cada cual decide lo que quiere hacer. Yo creo que para mi salud mental haré borrón y cuenta nueva. Pasaré a otra cosa. ¿Por eso soy un cobarde?
Bueno, ¿qué pasa? No es la primera vez, señora Anselmi. La hemos grabado. Janedi, ¿lo confirma usted?
Sí, sí, señor, lo confirmo.
Thierry, ¿lo confirma?
Bueno, pues nada. Título original, como es en francés, ay, amiga.
Ay, me pillas.
La loi du marché.
Toma ya. La verdad que lo pronuncias muy bien, ¿eh?
Hombre, a ver, es francés. Y ya sabes, yo el inglés a duras penas. El francés, bueno, navego mucho mejor. Bueno, pues nada, el argumento está, se puede intuir un poco, ¿no?
Sí, es un tráiler, la verdad, que con solo verlo pues te haces una idea bastante clara de la película.
Sí, Thierry, de 51 años y lleva ya 18 meses en paro, encuentra trabajo como guardia de seguridad en un supermercado, supermarché en francés, que le permite al menos cubrir las necesidades básicas de la familia. Todo marcha bien hasta que le proponen algo que no le gusta, que es espiar a sus colegas en las cámaras de seguridad. Y la nueva situación pues le provoca el típico dilema moral. ¿Se puede aceptar cualquier cosa con tal de conservar el trabajo? Esa sería la pregunta.
Es una pregunta, la verdad, que en la película puedes obtener la respuesta.
Sí. Hombre, la película está bien, lo que pasa es que...
A mí me resultó un poquito aburrida.
Sí, sí, machaca. Es que
machaca mucho el tema.
Sí, marea mucho la perdiz. Es decir, pone muchos ejemplos, demasiados ejemplos.
Sí, entonces, de lo mismo.
De lo mismo, sí. Entonces yo pienso que con dos ejemplos podría bastar. De hecho, la primera parte me atrapa más.
La primera parte te da la sensación de como que va a pasar cosas,
sí.
Que va a haber ahí cierta acción. Pues ya empiezas a lucubrar, pues ahí ya verás a este hombre, pues lo que le va a pasar, va. Pero luego no. Luego no. Adquiere un trabajo anodino, que es el de guardia de seguridad en un supermercado, y realmente sí, que queda patente la patética vida que lleva a cambio de un sueldo ínfimo.
Sí.
Pero con eso, con poco se dice y ya el espectador lo entiende. No hace falta que estés ahí, venga y venga y venga. Bueno,
la verdad es que la primera parte es mucho más ágil porque vemos su situación. También vemos su situación familiar.
Tiene un hijo deficiente
con problemas. Tiene también necesidades así de subsistir, la presión del banco que casi le obliga a vender la casa cuando le queda ya poco de la hipoteca. Luego también la relación del hijo en el instituto y esa situación. Luego también con los sindicalistas, aquellos sindicalistas, los diferentes puntos de vista, antes si hacen huelga, si no hacen huelga, si presionan de una manera, si presionan de otra.
Luego también la situación de la venta de posesiones, los compradores intentan abusar.
Sí, porque la famosa caravana está muy bien toda la conversación entre vendedor y comprador. Y luego ya desde el momento en que se centra ya en el supermercado, ahí es donde ya se ve...
La película decae ahí bastante.
Sí, y se pone ya un poco cansina, sí.
Sí, bastante. El actor, bastante bueno,
sí,
es un comentario que fue generalizado de su actuación, que muy bien, la verdad. Pero la mujer, por ejemplo, yo creo que dice
está
una frase.
Está desaprovechada, sí.
No dice ni mu, la tía.
Nada, muy poquito, en la caravana le dice...
Sí, nada. Cuatro frases tiene esa actriz. Y yo a esa actriz la he visto en alguna otra película. Pero no actúa. Está como acompañando al papel del actor principal.
Sí. Lo absorbe todo. Sí. Pues la verdad es que ha tenido bastante éxito en Madrid.
Un poco refleja esto de a perro flaco todos son pulgas.
Sí,
pero luego enseguida lo del director del colegio del hijo, que pues, también hay problemas. Pues todo va mal.
Y además es una película, como si dijéramos, bastante realista y refleja muy bien situaciones actuales.
Aquí los americanos tuvieran metido que a pesar de las dificultades, fíjate, nos queremos, la familia, tenemos amor y eso es lo más importante.
Sí,
tuviera metido algún rollo así.
Eso los americanos sí, desde luego, lo habrían hecho, ¿me entiendes? Pero vamos, pero...
No, aquí no hay. No, además, el final es muy tajante y no.
Los europeos sí. Lo que sí observo últimamente es que hay mucha avalancha de cine francés en
sí, porque
en las
tenemos
pantallas españolas.
Tenemos
ahora
a la expectativa un documental también que ha tenido mucho éxito ahí en Francia, que se llama Mañana.
Sí. Sí. Y
a
luego,
ver si lo vemos y podemos hablar de él, pero como no lo hemos visto todavía.
También la película anterior del Cineclub, La Odisea de Alice, también es francesa. Otra película que afortunadamente no se pone en el Cineclub, que era la de Luces de París, que es otra película francesa. Es sustituida también por la de el documental, el magnífico documental de Hitchcock, Truffaut, y nos siguen llegando más películas a las carteleras francesas, de luego, cada vez más, sí. No sé por qué, pero parece que hay como un auge, un renacimiento francés, y lo curioso es que todas las películas no son especialmente buenas, desde luego. Hay mucha comedieta, tipo ese de Intocable, y Bienvenidos al Norte, no sé, pero mucho cine francés. Y esta también, curiosamente, es francesa.
El cine francés también ha perdido fuelle, me parece a mí.
Sí. A mí, yo es que soy más clásico. Entonces yo pienso en Truffaut, en Chabrol, en Godard, pero Godard era un poquitín coñazo, en Jean-Pierre Melville, magnífico director de cine policiaco, cine negro francés. Y de Clouzot, por ejemplo, un Clouzot con dos películas magníficas, una que eran Las Diabólicas y otra Louis Malle, por ejemplo, con la de Ascensor para el Cadalso y Zazie dans le Métro, Adiós muchachos y otra serie de películas. Y también volviendo a Clouzot con aquella de Los camioneros, el salario del miedo, que era también otra película magnífica. Entonces, claro, estas películas, bueno, incluso actualmente François Ozon es también bastante bueno, pero bueno, digamos que el de ahora no es que esté mal, pero sinceramente me quedo con el cine anterior francés.
Eso, fíjate que en Francia se le tenía mucho culto al cine y lo reflejaban en su sistema educativo, porque también en los colegios existía la asignatura de cine.
De cine, sí.
Sí, hasta en la básica, en la primaria, sí, fíjate.
Que también lo prometieron aquí, de
uy,
hecho.
Uy, pero hecho, en este país sabes que se promete mucho, pero se cumple poco.
De hecho, pues yo fui engañado, hombre, y luego no me arrepentí porque me gusta mucho el cine, hacer un curso de cine en Valladolid, que eran como 3 años en la Universidad de Valladolid. Y bueno, animado porque iban a poner en sexto, séptimo y octavo, en algún curso de estos de la EGB, la asignatura de cine, y luego también en secundaria. Además es que nos lo aseguraron, ¿eh? Nos lo aseguraron. Lo mismo que había música plástica, iban a instalar.
¿Y tú te lo creíste, Juan?
Y yo me lo creí, Hice ese curso, me saqué el título correspondiente.
Pero mira, por otro lado...
Sí. Pero luego todo esto se quedó como siempre aquí en Agua de Borrajas. Aquí vamos a implantar y luego nos pasa lo de siempre en este país. No, es que no hay dinero, es que los presupuestos, es que se han derivado para otro sitio, es que resulta que se pospone, es que, en fin, lo de siempre.
También decían que iban a hacer reválida en sexto y ahora la han quitado.
Sí, yo qué sé.
Bueno,
sí,
que esto no es de educación, es de cine, así que vamos a seguir dándole caña a nuestro país y a nuestros directores y a nuestro director recientemente aparecido en unos papeles de Panamá. Vamos a... Sí, sí. Hombre, no le he dejado mucho tiempo a Almodóvar y
no,
tampoco
porque,
lo dije al principio.
No.
Pero
no.
Es que no creo que no merece tiempo. Y
no.
Seguro que se me echan encima algunos fieles, seguidores,
sí, no,
fan,
sí,
tal.
Sí.
Pero
sí, por supuesto,
aquí en Patio de Butacas no le hacemos los honores a este señor.
Pues no.
¿Julieta? ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas... Vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste
vas
conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente. Algo.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre.
Julieta, mamá.
Yo amo.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
Son la Rosy de Palma, papel breve, pero...
Ostras, la han puesto aún más fea.
Pero en su línea está magnífica, magnífica.
Le han puesto aún más fea de lo...
De lo que es, de luego, pero...
Pero genial, ¿eh?
Pero
genial.
Es que las apariciones, por ejemplo, de Rosy, de otra actriz ya fallecida, de Chus Lampereira.
Hombre, la magnífica Chus.
Sí, es que son
impresionante.
Sí.
Para mí ha sido una de las mejores actrices
sí.
de...
Sí, sí, como Mary Samper. En su época igual,
sí,
joder,
sí.
Si es que son actrices realmente geniales, de luego. Y algunas, sí, vamos, han trabajado con Almodóvar, las dos primeras que hemos citado. Y Julieta, bueno, pues vamos, o sea, mal no está. Es decir, una película, pues bueno, entretenida, tiene muchas elipsis y se reconstruye, pero la verdad es que la mujer, la protagonista, está marcada por el destino. Por el destino y bueno, ¿y qué te voy a decir? Es un melodrama a lo manchego, aunque tiene algunas reminiscencias por de Douglas Sirk. Lo que pasa es que Douglas Sirk es más coherente, más explícito y maneja mucho mejor este tipo de historias melodramáticas. Y bueno, pues la de Almodóvar no está mal, se puede ver, tiene dos partes y dos interpretaciones muy, muy, muy diferentes. Porque, por ejemplo, bueno, de las dos actrices hay una actriz que no recuerdo ahora ni el nombre, que no está realmente espléndida, mientras que la actriz ya más
disfruto
madura,
a veces sabiendo
que hace dos, o sea, el otro papel es más creíble y lo hace muchísimo mejor, una historia trágica basada en el amor. Aparece también un homenaje a las películas, la de Douglas Sirk, por ejemplo, aparece un tren donde está nevando y entonces hay un ciervo que cruza la vía varias veces. Ese ciervo aparece en una magnífica película por Douglas Sirk, que estaba interpretada por Rock Hudson y Jane Wyman. Y entonces, pues, hace como una alusión, no sé, sabemos.
Sí, le hace un guiño.
Sí, un guiño.
Nuestro amigo Pepe Alfaro hace un artículo en Voces de Cuenca que lo explica bastante bien.
Lo menciona, sí, sí. Y luego también un poco Alfred Hitchcock en el tren, porque se produce también un suicidio. Recuerda a la película Extraños en un tren. Y luego después, pues hay una tormenta, qué curiosidad, se desarrolla luego la otra parte en Galicia. Entonces otra muerte trágica de otro personaje, del marido, y la ausencia de la hija, que al final termina en una secta, digamos, religiosa. Y es una película, pues, de reconocimiento de culpas, pues, que yo tuve que hacer y no hice, me arrepiento, tuve que hacer esto, pero lo dejé, mi vida la derivé, me dejé llevar por, en fin, una serie de conflictos así, digamos, familiares, en un ambiente, pues, más bien trágico. Y por supuesto la mala de la película, que desencadena, digamos, una separación entre la madre y la hija, que es Rosy de Palma, una chica negra, oscura, pero muy graciosa.
Y la banda sonora magnífica también, ¿eh?
Sí, sí. La banda sonora en su línea. Sí. En su línea de Pedro Almodóvar.
De Pedro Almodóvar, sí. Sí. Aquí te escuchamos a la gran Chabela Vargas.
Si no te vas, vas a...
Pero bueno, no ha estado mal nuestra crítica. No somos muy partidarios del cine de Almodóvar. O sea, a ver...
Hombre, hay
cosas, no vamos a quitarle méritos.
Sí,
hay películas que me gustan, pero hay otras que no me han gustado nada, pues, y hay algunas que me han gustado mucho.
La de Volver, por ejemplo, a mí me gustó mucho.
Está bien.
El ambiente ese, muy
pero
bien.
Luego está esa de La Máscara, que es que hasta me he olvidado del título porque no quiero ni saberlo.
Sí, sí, que esa está inspirada en una película francesa. Que
o
es,
la antes de Julieta, ¿cuál es la que hizo Juanjo?
Uy, el bodrio ese del avión.
Eso
que no me acuerdo ya ni del título ese. Un avión, que parecía un musical en un avión, pero vamos, una película.
Sin fuste ni muste.
Pero sin ningún fuste. Y la de La Máscara estaba inspirada en una película francesa de Georges Franju, que se llamaba, que era Ojos sin rostro, donde ya tratan ese tema de un personaje que le ponen, digamos, la cara de otra persona.
A ver qué dice el señor Carlos Boyero.
Vamos allá.
Disfruto a veces sabiendo.
Un momento, que primero tengo que quitar a Chabela, luego la pondremos al final. Hoy nos estamos pasando un poquito.
Bueno, pero como no
cinco
viene
minutillos,
nadie
cinco
ahora,
minutillos.
Creo.
¿Almodóvar qué le dicen?
Pues me parece muy mala. Sigue sin interesarme nada el cine de este hombre. Ahora, esto no es comedia, va de estudio de la depresión y del alma de las mujeres y tal, pero yo no logro creerme nada de lo que me cuenta.
¿Ha estado alguna vez en Panamá?
Es que ya sabemos que...
Pues sí, voy todos los meses para solucionar mi presente y mi futuro. Es broma, no he estado nunca, no me atrae nada especialmente de allí. Y además soy un hombre pobre.
¿Sigue disfrutando al escribir o es una obligación?
¿Cómo sabe usted que antes sentía placer? Pues a lo mejor no he sentido nunca. Digamos que es una, siempre ha sido una mera obligación laboral para ganarme la vida, pero disfruto a veces sabiendo que, pues que he hecho disfrutar a mucha gente y encabronar a todos los que tenía que encabronar, ¿no?
Sí, eso se le da bien. Bueno, pues este era... Vamos a ponerle una alarma en el coche para que se calle de una vez ya. Hombre, no...
He escuchado en toda mi vida, los últimos años...
Que no, Bollero. Fuera, Bollero, ya no te queremos oír más. Eres demasiado encabronador. Sí. No le gusta nada a este hombre, madre mía. Bueno, pues hasta aquí nuestro patio de butacas de hoy. Os dejamos escuchando el tema de Chavela Vargas, que creo que merece la pena que lo escuchéis completo y que sigáis disfrutando del cine y de las salas y del celuloide en general.
Y recordaros que la semana que viene, el jueves próximo, hay Cineforum, otra vez en la UIN, con la película Cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, una
Wim
película
Wenders.
Alemana, sí. Y esta vez se encarga de reconducir el coloquio Ángel Luis Luján, poeta y profesor e investigador.
Pues os emplazamos para el próximo jueves en la UIM y hasta el próximo martes también aquí en Radio Color. Aquí no hace falta que vengáis, solo tenéis que sintonizar la radio en el 106.2. Adiós.
Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente. Algo muy tuyo, mucho, mucho amor.